COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuidado con el viento, la alerta naranja se extiende hasta las 3 de la tarde y atención, porque ya deja importantes incidencias. Las fuertes rachas de viento que se están produciendo en puntos de Euskadi han provocado cancelaciones de vuelos y problemas en carreteras. En el aeropuerto de Loiu, el vuelo procedente de Barcelona ha tenido que dar la vuelta hasta la capital, como también lo ha hecho el de Sevilla, por lo que han quedado cancelados. En carreteras, atención, porque hasta ahora el viento está generando problemas en la Guipúzcoa 631, en Azpeitia, sentido Azcoitia, han caído varias ramas que dificultan el tráfico. Algo similar también ha pasado en la Guipúzcoa 631 en Zestoa, camino Zumárraga. Uno de los carriles permanece cortado por la caída de un árbol. Y no solo eso, en las capitales también deja algunas incidencias que repasamos a esta hora. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 8 de enero en el que visitamos primero la capital más afectada, Bilbao. El viento ha tirado un andamio situado en un edificio de viviendas en la calle Briñas con José Antonio Zunzunegui, que de momento no ha dejado heridos. Nos vamos a ir hasta allí donde está nuestro compañero José Luis Martín. José Luis, ¿qué es lo que ha pasado?
Hola Naya, bueno, pues a ver si podéis escuchar, porque la verdad es que las ráfagas de viento aquí en esta calle Luis Briñas, como tú dices, esquina con José Antonio Zunzunegui, pues son importantes. Es una zona muy céntrica, para que se haga una idea la gente, es al lado justito de Termibus, de la estación de autobuses. Bueno, pues como tú dices, sí, ha caído parte de un andamio, es parte de un andamio más grande, que de hecho ayer mismo además nos han contado que se comenzó a retirar. Esta mañana, sobre las 9:30, el intenso viento que azota estos días el territorio y que ha alcanzado rachas en Vizcaya de más de 140 kilómetros por hora, Naya, bueno, pues ha provocado la caída de este andamio en esta zona de Termibus. Es una zona además especialmente transitada, como nos contaban testigos de lo ocurrido y comerciantes de la zona. La verdad es que lo que ha sorprendido sobre todo a los que estaban por aquí es la fortuna de que no haya resultado herida ninguna persona. Nos lo contaban Tamara, Marina y Mayra. Vamos a escucharlas.
Pues nada, que se ha caído el andamio por el viento y pues justo yo iba a abrir el negocio y ha sido entrar y de repente ha sonado un ruido bastante gordo y cuando me he asomado pues estaba todo en el suelo.
Sí, en ese momento afortunadamente parece que no pasaba nadie.
No, ha sido a las 9:26, justo yo acababa de pasar y casualidad no ha pasado nadie. Pero bueno, por ese paso de peatones pasa mucha gente.
Yo trabajo en los autobuses aquí en la Intermodal y según he venido a tomar café, he visto esto y he sacado una foto. Y os he visto ahí a todos, a la policía y... Chaval, pues el desastre, ¿no? ¿Qué hay? No, nada, yo ya lo he visto cuando he salido, ya lo he visto tirado ahí. Bueno, con toda la gente que pasa por ahí, eso ha sido, un tesoro lo que hemos tenido, ahora mismo no sé.
Pues estaba laborando y escuché el estruendo, hasta pensé que había sido un choque, que habían chocado algunos carros, pero no me había asomado hasta hace como unos 20 minutos que comencé a ver el acúmulo de gente, la policía, el movimiento y me asomé y yo como, pero fue muy fuerte. Imagínate que le hubiera caído a unas personas que de una zona muy transitada, hubiera sido complicado.
El viento
estuvo fuerte, pero igual, yo creo que es una estructura que de ellos deben de tener en cuenta el nivel de los vientos. No ha pasado nada, pero si hubiera ocurrido algo, entonces no podemos decir que esto es una zona muy transitada.
Naya, ya nos lo han contado y eso es una zona muy transitada y la fortuna es que no ha habido que lamentar ningún daño personal. Además, a los pocos minutos, enseguida de ocurrir el suceso, pues acudían a la zona los bomberos y la policía municipal para ordenar la zona y empezar ya las labores de un poquito de recoger los restos de este andamio.
Pues ha sido, como dices, todo un milagro. Bueno, ¿y qué se está haciendo ahora mismo allí, José Luis?
Bueno, pues Naya, como te cuento, primero han llegado los bomberos, han sido los primeros en llegar, que han perimetrado un poquito la zona que ocupaban los restos de este andamio. La verdad es que bastante espectacular, tenemos ahora mismo un vídeo colgado en la página web de COPE País Vasco en el que se puede ver perfectamente cómo están trabajando en estos momentos los operarios. Bueno, tras ellos, la Policía Municipal también ha aparecido por organizar un poquito el tráfico, que afortunadamente tampoco se ha visto afectado por el suceso, y enseguida también han llegado operarios de la empresa que gestiona el andamio, que nos contaban, bueno, pues como ayer mismo, ya lo hemos contado, habían decidido retirar parte del andamio, porque tocaba, no por nada en concreto, pero sí que nos decían que ante la alerta de viento que había, pues aseguraron correctamente el andamio era caído, pero que ha sido esas fuertes rachas de viento que han alcanzado velocidades tremendas las que han provocado la caída de la infraestructura.
Ayer un tramo y se aseguró este, pero pues con el tema del cartel y eso, el viento demasiado fuerte y lo ha arrastrado. Este tramo se mantenía, no, no, pero imagino que por el tema del cartel y tal, el viento muy fuerte y lo arrastrado. Estaba apuntalado y bien amarrado.
Bueno, nos contaban que habían apuntalado tanto en la parte de arriba del andamio como en la parte de abajo, pero que no ha sido suficiente para aguantar la acometida del viento. Ahora mismo, en esta zona, pues son dos operarios los que están retirando los restos del andamio caído. La verdad es que tienen trabajo para rato, para varias horas. Nos lo confirmaban aquí a los micrófonos de COPE Euskadi.
Pues claro, estábamos en otra obra y hemos ido corriendo por aquí. Nosotros ahí estuvimos, quitamos el tramo, nos marchamos, se quedaron aquí otros dos trabajadores y hasta ahora, nada, retirar lo que se ha caído. Y asegurar, mirar, bueno, está asegurado, pero revisarlo de nuevo. Dos tíos, dos horitas.
Bueno, pues espera Naya que a lo largo de la mañana, en las próximas horas, la zona recupere ya la normalidad y se vuelva a abrir al paso a los peatones toda la acera que ahora mismo está perimetrada y cerrada.
Gracias, José Luis. Pues sí, nos cuentas más adelante la última hora. Nos vamos a ir hasta Álava también, porque, por ejemplo, en el territorio se han suspendido el deporte escolar y se han cerrado de forma preventiva algunos parques como el Arriaga, San Martín, el Prado y la Florida. Hasta este último se ha acercado nuestra compañera Susana Márquez. Cuéntanos cómo están las cosas por allí, Susana.
Hola, buenos días, compañera. Buenas tardes, ya como queráis. Pues aquí la previsión hablaba de vientos fuertes, pero la realidad es que están soplando con menos intensidad. De todas formas, tanto desde Diputación como desde el Ayuntamiento se ha aplicado eso de que más vale prevenir que lamentar. Y como bien contabas, desde ayer por la tarde se suspendieron las actividades de deporte escolar que fuesen a realizarse en el exterior, como los partidos o los entrenamientos, y esa prohibición va a estar vigente hasta las 3 de la tarde de hoy. También el Ayuntamiento de Vitoria, a primera hora de esta mañana, ha activado algunas de sus medidas preventivas habituales, y entre ellas se encuentran esa que mencionabas del cierre de los parques, concretamente los parques de Arriaga, de San Martín, de la Florida y del Prado. Sobre todo en estos dos últimos hay árboles viejos, hay árboles de mucha edad y eso puede suponer un riesgo. Yo me he acercado al parque de la Florida, que lo tenemos aquí cerquita, detrás justo de la emisora, y ya no estaba cerrado. Hay personas atravesándolo sin problemas e incluso los operarios municipales estaban retirando el Belén monumental, o sea que no se ha suspendido ese trabajo. De momento las rachas de viento están siendo, como te digo, fuertes, pero menos de lo esperado. El récord lo marcan las estaciones de Zaldiaran con 98,8 kilómetros por hora y la de Capilduy con 96,3. Son las más expuestas de Álava, que se encuentran en puntos muy altos. En el resto de estaciones están marcando rachas máximas por debajo de los 80 kilómetros por hora. De todas formas, mejor no confiarse, aplicar la prudencia. No pasa nada por alejarse de cornisas, muros, árboles o vallas publicitarias, y también es conveniente retirar macetas y esos objetos que puedan caer a la calle o cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos. ¿Sabes lo que más se nota aquí?
¿Cuál?
Pues que ha subido la temperatura, porque empujadas por ese viento que sopla del sur, pues se ha suavizado y desde primeras horas estamos por encima de los 10 grados, hay ahora mismo 12, y eso viniendo de un comienzo de año helador como el que estábamos teniendo en Vitoria, pues se nota.
Se agradece, ¿no, Susana? Un poquito,
sí.
En Siberia gastéis, como se suele decir. Bueno,
es.
Pues que aunque sea flojo, que no nos lleve el viento. Gracias, compañera. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues desde Vitoria nos vamos a ir también a San Sebastián. Miramos a la costa, donde el viento, a esta hora de momento, no nos deja consecuencias, ¿no? Ushua, Bilbao, compañera, cuéntanos.
Bueno, consecuencias alguna, que otra incidencia ha habido, aunque es verdad que sobre todo se notan las ráfagas en el interior de Guipúzcoa, y un aviso amarillo hasta las 3 de la tarde en zonas expuestas de 100 kilómetros por hora. En Cegama, por ejemplo, en el interior se han registrado 84 kilómetros por hora, y entre las incidencias, por ejemplo, uno de los tilos de la avenida Loyola sobre la carretera que va a la Basílica en Azpeitia se ha caído a la calzada, y también en la Guipúzcoa 631 entre Azcoitia y Tolosa ha caído otro árbol sobre la vía. En San Sebastián, como decimos, se notan también las ráfagas de hasta 80 kilómetros. El aviso amarillo está en zonas no expuestas, y una de las curiosidades es que San Sebastián lo que ha registrado es una de las temperaturas más elevadas de todas las capitales del país. 18 grados marcaba los termómetros en San Sebastián, eso de las 6 de la mañana.
Lo agradecíamos, Ushua. Gracias, compañera. Bueno, pues lo dicho, toda prevención es poca, así que vamos a cuidarnos, que todavía el viento, las fuertes rachas de viento nos acompañarán hasta las 3. Así llegamos a las 12 y media. Ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12 y media.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que Mauri Diáquez, el foco, sigue puesto en Arabia con la semifinal de la Supercopa. Con la duda, eso sí, de Nico Williams. ¿Qué pasará, Mauri Diáquez, compañero?
Eguerdión, eguerdión, Naya. Efectivamente, tenemos un día muy movido para empezar con ese sorteo de la Copa del Rey, que por inmediatez es más noticia de momento que la Supercopa de Arabia, que evidentemente toda la afición del Athletic pues está muy pendiente, porque es un título, el primer título de la temporada, con esa semifinal doble Atleti-Barça y Real Madrid-Mallorca. Será por hecha la victoria del Real Madrid contra el Mallorca, porque ayer escuché uno de los cortes de Mikel González y me llamaba la atención, como que dijo textualmente, como ya sabemos en la final lo que nos espera. Entiendo que no esperaba al Mallorca, sino que esperaría al Real Madrid, con toda esta movida de la sanción a Vinicius. En el Barcelona colea el tema de Dani Olmo y demás, el tema de la justicia ordinaria. Y antes de irnos a Arabia, pues simplemente, Naya, te comento que a la una sorteo de la Copa del Rey, que afecta como equipos vascos a la Real Sociedad y al Atleti. Brevemente indicar que hay 4 equipos de categoría inferior, hay 2 de Ligas Ref y 2 de la Segunda División, que son Pontevedra, Orense, Almería y Elche. Estos 4 equipos, sí está condicionado el sorteo, porque se enfrentarán a equipos de Primera División en el campo del rival de inferior categoría. Esto se venía haciendo hasta el momento, pero la gran novedad de este sorteo, Naya, es que por tanto va a haber 4 partidos netamente de equipos de Primera División, porque como decimos, Pontevedra, Orense, Almería y Elche se enfrentarán a 4 de Primera, y como quedarán 8 equipos de la máxima categoría, pues habrá 4 partidos de esta categoría. Brevemente te digo que los equipos de Primera que todavía están vivos en la competición del caos, repito que son octavos de final la siguiente semana, martes, miércoles, jueves, a partido único, serán Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic, Betis, Osasuna, Getafe, Leganés, Celta, Rayo Vallecano, Valencia y Real Sociedad. Por tanto, mucha expectación de momento a la espera de la Supercopa, con este sorteo a la una en los locales de la Roza de la Federación Española de Fútbol. Y ahora sí, Naya, nos vamos a Arabia.
Nos vamos.
La Supercopa en COPE Euskadi, con el patrocinio de la edición limitada Veronia de González Vías y con el apoyo de Pedro Salcedo de Bilbao, Bar Pepito en Ledesma, Camping La Ballena Alegre Costa Brava y Cerrajería Vasca. Conectamos con nuestro enviado especial a Jeddah, José Ángel Peña.
Cómo me gusta esta música que ha elegido Álvaro Rubio, el Jamalajá, que no se me enfade nadie, pero es una música que me ha gustado. Álvaro, esta es música de mover caderas, mover caderas.
Esto es música de hacer cada uno lo que pueda, Mauri.
Lo que pasa es que a José Ángel Peña, y es como los míos, nunca le ha gustado demasiado bailar.
No, porque estáis sin engrasar de cadera.
No, lo mío es vergüenza. Yo siempre tuve una
a
vergüenza.
A tu edad, Mauri, quítate la vergüenza, por favor.
Lo mío es, independientemente de mi belleza, de cómo muevo mis caderas, sino que he sido siempre vergonzoso. O sea, en las bodas Mauri no ha bailado nunca, todo el mundo venía, venga Mauri. No, Mauri se quedaba, como se suele decir, en la barrita, viendo
vistas
y con la copa en la mano.
Permíteme,
por tanto,
Mauri, antes de que saludes
permito,
a Peña,
todo.
Que cuando has dicho antes lo de Mikel González y tal, ha dicho eso porque al que teme es al Mallorca, al Madrid no le teme el Atlético. O sea, el Mallorca fue el finalista de Copa, al Madrid se lo cargó en San Mamés así, pim pam, ¿sabes? O sea,
efectivamente.
Al que teme es al Mallorca, no equivocar.
Le entendimos todos, al gran Mallorca de grandísimo Yagoba Arrasate. Conectamos ya con Arabia, con Jeddah, José Ángel Peña. Esperemos que haya recuperado su maleta. Eguerdión, José.
Guardión, compañeros, pues no, parece todavía ser que no. Ha llegado ya al aeropuerto de Jeddah, de momento no ha llegado al hotel, así que seguimos aquí de aquella manera. Pero bueno, lo que soy 100% de los tuyos, Mauri, es en lo del bailoteo.
No,
a mí me encanta ver a la gente bailar.
Eso
y
es, igual
que vamos, tengo un pudor tremendo,
claro,
no me gusta
claro.
hacer el ridículo, no tengo sentido del ritmo, y lo mismo me pasa un poco con lo del canto, o sea que prefiero...
Lo
valoro mucho que lo que hacen
lo
los demás.
Eso es.
No, bueno, Álvaro bailar sí, pero cantar tampoco sé yo si es de
con bailar ya vale, cantar. Con bailar ya vale.
Todo no se puede, o cantas o bailas, ya las dos cosas.
Sí,
bueno, David
también.
Bisbal.
Pues
Álvaro
yo ni canto ni bailo, ¿eh?
Y os voy a decir una cosa, que Naya que está tapada también es de los nuestros, ni canta ni baila, aunque ella cree que canta
no,
y baila bien.
Intento,
pero es que...
pero yo lo intento porque no tengo vergüenza.
Pero no sé a qué se ha referido lo que está tapada, ¿a qué te refieres que va tapada?
A que no dice nada.
No, que no decía nada,
Ah,
vale, en todo este debate.
Es que a mí siempre me ha gustado mucho el destape desde los 80, por eso digo.
Bueno, que a mí José Antonio me tiene grabada, ¿eh?
Sí. Yo tengo una actuación espectacular en la redacción de Naya, que si en algún momento tengo que sacarla a relucir, lo haré.
Pero no sea nunca. Habrá que ver el vídeo de tu boda, a ver cómo bailaste con Amaya.
No bailó.
A mí eso me gustaría verlo.
Bueno, pues un poquito, nada, así, mover así un poco, balancear tal, y enseguida hacer así con la mano para que la gente se incorporase a la pista y ya está. Así
bueno,
que,
de
nada,
momento,
nada.
José, de momento,
venga,
ya sabes que yo voy a lo mío, que la apuesta es algo consustancial a la cultura del vasco.
Sí.
El triunfo del Atleti paga 3,90. Es una cota muy, muy seducible, ¿eh? 3,90, ¿eh? ¿Cómo lo veis?
Sí. Me parece que yo que no soy muy arriesgado, me parece hoy, no es que tenga buenas sensaciones, pero bueno, yo creo que va a haber partido, como se suele decir.
Sí,
pensaba
sí.
que ibas a apostar por un enfrentamiento en los octavos de final entre la Real y el Atleti, pero no.
Eso de momento no. Álvaro, ¿ese 3,90 qué te parece, Álvaro? ¿Para echar 10 euritos o no?
Yo creo que el Barça es muy favorito en las apuestas.
Sí, eso está claro. 1,80.
Además,
Álvaro,
yo creo
1,80.
Que ese precio está porque todos cuentan con que Valverde juega cartas y no van a estar todos.
Claro,
pero yo creo
claro.
que no van a estar todos. Y entonces yo creo que ahí se decanta un poco la apuesta.
Pues déjame que le pregunte
claro,
a Peña,
sí.
que es el que está en el lugar del crimen. Peña, ¿juega Nico Williams?
Yo te diría que no. Lo que te puedo asegurar es que no se va a arriesgar, que es una contusión en el tobillo izquierdo, que viene por delante, bueno, ya está siéndolo, ¿no? Toda la temporada, pero un mes muy cargado y muy intenso. Las sensaciones esta mañana tampoco han sido de decir, venga, mister, que sí, que puedo jugar, así que yo creo que de inicio de partida descartaría a Nico Williams, pero eso lo dice José Ángel
sí.
Peña con nada, casi semidatos y
intuiciones.
Intuición,
no,
sí.
Peña,
así que
Peña
yo creo
y
que
Álvaro,
no va a jugar.
Peña y Álvaro, yo siempre digo lo mismo, o sea, ¿os imagináis una semifinal, o sea, que te estás jugando un título y os imagináis que Perico Alonso quede fuera por un golpe en el tobillo, os imagináis que Goicoechea quede fuera, o de Andrés, o Satrústegui o Cortabrera, o sea, con un golpe en el tobillo se juega una semifinal y punto, ya está.
Bueno,
es que después
bueno, depende
hay mucho,
de lo que
Mauri.
Sea, es que y aparte se habla una contusión, claro, una contusión, es una contusión, pero puede haber algo de ligamento.
Otra cosa
o sea,
es que
no,
te
que
mientan,
no quiero...
Peña, lo acabas de decir, otra cosa es que nos mientan como casi siempre, esa es otra cosa.
No, y que luego aparte que efectivamente es una semifinal de Supercopa, estás a dos partidos de un título que nadie resta, y mucho menos el Atlético, importancia a ello, y ahora lo vamos a escuchar también, pero es que inmediatamente pues tienes una eliminatoria de Copa, que ahí también es
claro.
una final a cara o cruz,
claro.
tienes
UEFA,
dos,
la Real,
las dos últimas
además,
jornadas
la Real.
De la UEFA, tienes que defender el cuarto puesto, y igual pues por hacer hoy un esfuerzo luego estás, tampoco estamos hablando de meses, ¿no? Pero igual luego estas tres semanas se pierde lo que resta de enero. O sea, estamos especulando, pero yo creo que de entrada no va a jugar.
Sí, pero José, perdona,
dime.
El partido es hoy. Olvídate, el partido es hoy, te estás jugando un título. Deben
bien,
jugar los mejores
bueno,
y debe infiltrarse sí. o lo que sea. Tiene que jugar hoy. Punto,
no,
está.
Yo creo que no. Porque además, evidentemente es un jugador referencial. Eso
sí,
nadie
claro.
lo duda. Pero si puede, sí, pero por ejemplo, yo pienso en un Berenguer. Pues tal y como está,
sí, sí.
Al final hoy en un partido en el que, bueno, te va a tocar llevar el peso menos que en otros choques, que
sí,
frente
sí,
está
sí,
el Barcelona, yo creo que tampoco, o sea, que dices, ¿qué prefieres, que juegue Nico o que no juegue? 100% que juegue, y 100% tiene muchas más posibilidades, y como decía
Álvaro,
se resta ese, pero tampoco me da miedo jugar el contra Barcelona sin Nico.
El tema es que yo creo que el que no va a estar es Sanzet Peña, y ese...
Claro, es que ya, claro, es que además ahí tienes que sustituir a dos, porque dices, mira, con Sanzet juegas con Berenguer por banda y mira, se baja un poco, pero tal, pero es que ahora tienes que meter a alguien ahí, ¿quién es? Unai Gómez, y ahí yo ya sí veo mucha más diferencia entre Sanzet y Unai Gómez.
Vamos con los cortes, José, que si no nos llega el agua a la barbilla, vamos con los cortes.
Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a uno que jugará, sobre todo porque ayer Gorosabel se ejercitó al margen, que es el capitán Óscar de Marcos, que evidentemente no oculta la buena dinámica que lleva el equipo, que son 15 partidos ya oficiales sin conocer la derrota.
No, sí que es cierto que nosotros venimos una dinámica muy buena, que llevamos tiempo sin perder, pero sabemos que es un partido muy complicado. Al final ellos están por delante nuestro en la liga, nos ganaron el partido de liga, no creo que partamos como favoritos. Por supuesto que estamos en una muy buena situación, ojalá sea como tú dices y que ellos estén en esa inestabilidad también dentro del campo y podamos aprovecharnos de ello.
Bueno, veremos a ver si se despistan un poquito. Como se suele decir, una persona que se viste por los pies, como se decía
antiguamente. Bueno, Valverde animado, topiquero, sí, ¿cómo estuvo ayer?
Valverde, bueno, es muy difícil sacarle de los lugares comunes a Ernesto Valverde, es muy listo, lo que está bien claro es que él quiere un título más porque lo tienen ahí al alcance de la mano en cuanto a que solo son dos partidos.
Estamos ilusionados por esa Supercopa, está claro, llevamos esperando esta posibilidad que tenemos desde hace tiempo, bueno, desde que... Y estamos aquí. Ahora nuestra intención, desde luego, es explotar al máximo nuestras posibilidades para poder ganar mañana. De entrada no somos favoritos para el partido, pero bueno, hay que jugarlo y en ese sentido pues lo haremos todo para poder pasar, ya que hemos venido hasta aquí.
Y Mauri, lo que dice el técnico de Athletic es que nada de restar importancia a la Supercopa o a la posibilidad de meter un nuevo trofeo en las vitrinas de Ibai Gane.
Hombre, sin duda, más que nada porque los títulos que consigo con el Athletic para mí son los que más significan en mi vida, no tengo ninguna duda de eso. Es verdad que, bueno, no tiene el pedigrí de la Copa o de la Liga, pero para nosotros significó mucho, o ha significado mucho cuando lo hemos ganado. Se han ganado recientemente con el Athletic 2 Supercopas. En ese sentido, los títulos están ahí para conseguirlos, para hacer que los clubes y nuestros clubes sean más grandes. Yo creo que es lo mismo que piensan en el Barça, en el Madrid, en el Mallorca y nosotros también.
Bueno, pues ahí lo dejamos, Peña. Ahí lo dejamos para esta noche, ¿vale? Peña, mucha suerte. ¿Eh?
También a ti en el sorteo, ¿eh?
No, te digo con la maleta. No, yo te digo con la maleta, lo de suerte.
No, eso es primordial.
Que te llegue. Venga, el otro ya sabes. Vale,
chao.
Un abrazo.
Agur.
Alvarete.
Hasta luego.
Pues oye, hablamos luego de básquet, ¿no,
Venga,
Álvaro?
Vale, aquí me quedo.
Pero primero con el maestro Arrillaga, porque hay un partido hoy ya que es situación termini para estar en la Copa del Rey contra el Coruña. Maestro Arri, eguerdión.
Hola, a las 8, y gracias al Barça de Peñarroya, pues que ayer perdió con el Girona, pues mira, si pierde el Barça uno de los dos que le quedan, y entre Zaragoza y Manresa, el que se enfrentan, el que pierda, si pierde otro más, pues gana los tres Baskonia, pues poder entrar en la Copa. Bueno, que todavía hay que dar muchas vueltas. Primero hay que ganar al Coruña y hay que hacerlo esta noche a partir de las 8, sin tadas de Kerskis, sienta estará Moneke. La duda de Marcus Howard, quien se ha descartado, eso sí, una lesión grave. ¿Nos da tiempo a escuchar a Pablo Lasso?
Sí.
Pues vamos con él.
Bueno, pues de previa que jugamos con un equipo que está jugando bien. Peligroso, con mucho juego de poste bajo. Han tenido alguna entrada y salida con jugadores expertos como Trey. En líneas generales, un equipo no sencillo. Nuevo en la liga, muchos jugadores que están compitiendo muy bien. El otro día hicieron un muy buen partido con Valencia el domingo. Y nosotros tenemos que estar preparados para un partido seguro difícil y que debemos estar muy concentrados desde el inicio. Hombre, tampoco ayuda el hecho de que rápidamente en 48 horas tenemos que cambiar, pero bueno, como les he dicho a los chicos, mañana tenemos que estar preparados para una nueva guerra el miércoles.
Bueno, pues ahí estaba Arrillaga, 30 segundos para la vez, no más, 30 segunditos.
Pues muy sencillo, todo preparando para este inicio del 2025, que se enfrenta con muchos de los equipos de abajo de la tabla clasificatoria. El Girona no lo es, pero es un partido en Mendizorroza que tiene que ser un fortín. En principio solo tiene la baja de Sivera. Tranquilidad en los entrenamientos en lo deportivo y también en el mercado de fichajes, aunque se busca un lateral zurdo.
Gracias, Arri.
Adiós.
Y cerramos con Álvaro Rubio de nuevo. Competición europea para Bilbao Basket. Álvaro, Bilbao...
A las 8 contra Portel.
Espera, que te pregunto. Le Portel.
Ahora le preguntaré a Luisa si está bien dicho o no. Que es tan francófona o más que tú, Mauri Diáquez.
Bueno.
8 de la tarde en Miribilla, solapándose con el fútbol. Así que irán los fieles, así por mil al baloncesto. Es verdad que el equipo de Ponsarnau no ha perdido ni un solo partido en Europa. Lo ha ganado todo. Así que contra Le Portel a las 8 en Miribilla.
Portel.
Porque esto es perfecto.
Totalmente.
Te voy a decir una cosa, Mauri, que te va a alegrar la vida. Vas a recibir una cosa buena, rica y maravillosa.
Oh, tengo la lengua gorda. La lengua gorda ya.
Un abrazo, Mauri, sí.
Álvaro.
Adiós.
Gracias, Álvaro. Y nada, una pincelada última. Al igual que Bilbao, también juega competición europea y de Gipuzkoa. Sabes que muestra dos caras. Naya muy mal en la Liga, pero muy bien en Europa. Hoy se enfrenta a las italianas del Sassari en la Eurocup. Por tanto, recapitulamos. Baskonia, Liga CB contra el Coruña. No puede perder, sino adiós a la Copa. Y en Europa, Bilbao, Le Portel y Sassari IDK.
Dirá Álvaro lo que quiera decir, pero tú tienes una pronunciación exquisita.
¡Hola, la! ¡Merci, Naya! Merci.
Gracias, compañero. Más esta tarde. Un abrazo, Mauri.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Y seguimos muy pendientes del tiempo y del viento. La alerta naranja en Vizcaya y Álava se extiende hasta las 3 de esta tarde, tiempo que por otra parte ha hecho subir las temperaturas y lo agradecemos. Tenemos a esta hora 13 grados en Donostia, Eibar y Vitoria y 14 en Bilbao. Vamos a ver qué nos espera para las próximas horas. Jaione, desde Euskalmet, Eguardión.
Caixo, Eguardión.
¿Cuál es la previsión para esta tarde?
Bueno, pues todavía el viento del suroeste va a soplar con fuerza a estas primeras horas de la tarde, pero es cierto que con el paso de las horas pues va a perder algo de fuerza, ya las rachas no van a ser tan intensas, aunque eso sí, todavía especialmente en zonas expuestas del oeste, pues va a seguir soplando con rachas fuertes. Por tanto, prácticamente las rachas más intensas se han registrado o se están dando ahora. El viento también ha aportado nubosidad, bastante compacta, y estas nubes pues pueden dejar algunos chubascos débiles, algunas precipitaciones débiles durante las próximas horas, aunque serán ocasionales, dispersas, así que la lluvia no va a ser muy cuantiosa. Las temperaturas suaves hoy en general, y mañana jueves de nuevo por la mañana el suroeste se dejará notar con algunas rachas fuertes en zonas expuestas, pero tenderá a amainar algo, y de hecho por la tarde va a soplar el oeste. Ese viento también mañana pues aportará nubosidad, el paso de un pequeño frente que puede dejar precipitaciones, algunos chubascos, sobre todo en el norte y especialmente por la mañana, horas centrales del día. De todas maneras, como digo, tampoco va a ser muy llamativo la lluvia. Y las temperaturas pues se van a mantener sin grandes cambios. Es probable que las máximas bajen un poco, pero a pesar de ello seguirán siendo suaves.
Bueno, pues nos protegeremos, por lo menos del viento, hasta esta tarde. Gracias, Jaione. Un abrazo, hasta mañana.
Vale, estuve y amor.
Y echamos un ojo también a las carreteras. Atención, porque hasta ahora el viento está generando problemas en la Guipúzcoa 631, en Azpeitia, sentido Azcoitia. Han caído varias ramas que dificultan el tráfico. Algo similar ha pasado en la misma vía, en Cestoa, camino Zumárraga. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y el ruido se ha convertido en uno de los principales problemas de las ciudades. Los vecinos se quejan y por eso hoy en COPE vamos a analizar el ruido de las tres capitales vascas. Empezamos por Bilbao, porque si echamos un vistazo a los datos, el Instituto de Salud Global de Barcelona ha divulgado un estudio en el que sitúa a la villa como la ciudad española más castigada por el ruido del tráfico. Es decir, el 94% de la población estaría expuesta a niveles superiores a los recomendados por la OMS. Eso si hablamos de tráfico, pero hay otros muchos más ruidos. El de la hostelería, el del comercio, el de las zonas industriales. Vamos, lo que llamamos la contaminación acústica. Pues Bilbao se ha puesto las pilas. La capital ha puesto en marcha un plan de acción del ruido para los próximos 5 años. Lo ha hecho con medidas específicas. Eso sí, este plan que no solo aborda el tema del ruido, sino que apuesta también por la calidad y la sostenibilidad del bocho. Hay quien considera que el ruido no es tan molesto como parece en la capital, sino que se lo digan a esta oyente, a Claudia, que ha querido dejar claro en COPE que hay que entender ciertas molestias.
Creo que el tráfico es bastante fluido en el centro de la ciudad, que es donde más se suele dar este problema. Y en cuanto a las fiestas, etcétera, sí que suele haber como más ruido, pero es un ruido como comprensible, ¿no? Según las fechas. Así que creo que es una ciudad muy tranquila, donde es muy fácil vivir y este tipo de problemáticas no se suelen dar en exceso.
Y con tanto ruido. No se oyó el ruido.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje de Claudia. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE en este 8 de enero, en el que vamos a bajar a la calle para escuchar qué ruidos tenemos a nuestro alrededor. Lo vamos a hacer con los datos en la mano, con la actualización que el Ayuntamiento ha hecho de este plan de protección acústica, que ahora se ha apoyado en un innovador mapa de ruido de ocio. Analiza además del tráfico el ocio nocturno y ya ha dado los primeros resultados. La capital ha conseguido que la población expuesta a ese ruido, al de las carreteras, se reduzca del 24 al 5%. Vamos a ver qué más datos nos deja este plan. Lo hacemos con Víctor Trimiño, director de Sostenibilidad del Consistorio Bilbaíno. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a echar un vistazo a ese mapa, porque ¿qué tipo de ruidos se han localizado y cómo se han conseguido reducir?
Sí, bueno, desde el Ayuntamiento de Bilbao cada 5 años se viene realizando lo que hemos llamado el mapa estratégico del ruido, que lo que hacía era analizar el ruido proveniente del tráfico viario, del tráfico ferroviario y de las actividades industriales. Y como bien decías, durante todos estos últimos años se ha ido reduciendo el impacto acústico generado por este tipo de fuentes. De hecho, el penúltimo mapa estratégico del ruido se había publicado en 2017 y el último, que se publicó en 2022, superaba ampliamente los objetivos que el Ayuntamiento de Bilbao se había marcado en 2017. Como tú has dicho, la población que supera la exposición a los objetivos de calidad acústica con relación al tráfico viario pasó de un 24% a un 5%. Por lo tanto, bueno, en cuanto a lo que es el impacto acústico del tráfico viario en la ciudad de Bilbao, tiene una tendencia que entendemos que es positiva. Eso nos permite ser más ambiciosos en cuanto a los objetivos de la ciudad con relación al impacto acústico del tráfico viario, ¿no? Nos permite marcarnos objetivos más ambiciosos para conseguir zonas tranquilas en Bilbao, pero por otro lado también entendíamos que existía otra fuente de sonidos de impacto acústico que, bueno, que en esos mapas estratégicos no se venía contemplando, ¿no? Como es el ruido asociado al ocio, que hemos llamado, es decir, a la aglomeración de personas, a la concurrencia de personas en el espacio público. Y para analizar cuál es la contribución de este tipo de ruido a la contaminación acústica o a la calidad ambiental en Bilbao, pues durante el año 2024 desarrollamos el mapa de ruido de ocio, que pues bueno, nos ha dado una serie de datos, una serie de información que nos ha servido para desarrollar el plan de acción del ruido, que esta uh-huh. vez, por primera vez en Bilbao, contemplaba, como decía, tanto el tráfico, tanto el ruido proveniente del tráfico viario como el de el ruido de ocio, de aglomeración de personas en la calle.
¿Qué datos entonces ha dado el ocio en esta ocasión y qué medidas se han puesto?
Bueno, pues los datos que ha dado es que efectivamente hay un vínculo, una relación muy importante, como era de prever, entre la concentración de locales de determinado tipo, sobre todo de tipo grupo 3 y grupo 4, en ciertas calles, con pues el impacto acústico durante pues periodos nocturnos, especialmente el fin de semana, las noches de viernes a sábado y las noches de sábado a domingo. Evidentemente, la tipología de locales que haya en esas calles implica pues bueno que ese ruido, que esa contaminación acústica, pues finalice los fines de semana hacia las 3 de la noche, de la madrugada, pero en ocasiones donde existen locales de grupo 4, pues ese ruido derivado de la presencia de personas en la calle, pues puede alargarse hasta las 7 de la mañana. Entonces, bueno, el tipo de locales que se encuentran en una calle, como es razonable de prever, pues influye en, tanto en la contaminación acústica como en el periodo o la duración de esas molestias. Y lo que sí que hemos detectado y donde hemos puesto el foco en ese mapa de ruido de ocio es en 5 zonas que hemos llamado en ese mapa zonas de atención prioritaria, que eran zonas donde en esos periodos que decíamos de fines de semana, periodo nocturno, la superación con respecto a los objetivos de calidad acústica era más amplia que en otros lugares de Bilbao. Eran entornos donde la concentración de locales de determinado tipo también es superior a otros entornos de Bilbao, y donde además con la herramienta de análisis que se ha utilizado hemos podido identificar que ese ruido proviene de voces humanas, es decir, de la aglomeración de personas relacionada con el ocio, porque es verdad que hay otro tipo de fuentes también por la noche, como puede ser el tráfico, pero bueno, con el software que se ha utilizado se ha podido detectar que el ruido proviene de voces humanas, por tanto que es un ruido asociado al ocio, no asociado al tráfico o a otro tipo de fuentes sonoras. Y esas 5 zonas de atención prioritaria donde hemos detectado pues bueno que sí que existe o que hay que analizar con o prestar especial atención bueno, al impacto acústico que tiene el ocio, pues son las zonas de San Vicente Uribitarte, de Ledesma, de Poza, de Somera y de Barrencalle, que son las zonas que hemos denominado zonas de atención prioritaria.
Con un plan como este, Bilbao ya se posiciona como un referente en la gestión acústica a nivel local y europeo.
Bueno, yo diría que en una parte importante sí, porque lo que la legislación tanto europea como la legislación estatal y autonómica lo que establecen es la obligatoriedad de realizar mapas estratégicos de ruido y planes de acción de ruido vinculados a tráfico viario, tráfico ferroviario y actividad industrial. Y nosotros lo que hemos hecho de manera proactiva y de manera, si me permite decir también, pionera, es incorporar a esa gestión o a ese análisis el ruido de ocio. Entonces eso nos va a permitir no solo saber cuál es la situación actual, que es importante para tomar medidas, pero también de ahora en adelante poder analizar o evaluar la evolución para ver si las medidas que se toman contribuyen a mejorar la situación o no, y qué medidas son más eficaces y cuáles no. Entonces no solo la idea de este mapa de ruido de ocio no es solo conocer la situación actual, sino poder observando cuál es la evolución y el impacto de las medidas.
Bueno, podríamos decir que ya Bilbao es menos ruidosa que antes, ¿no? Que hace 5 años.
Sí, efectivamente. Hay un dato una conclusión muy positiva, que es que las políticas, sobre todo de calmado del tráfico, de fomento de la movilidad sostenible, sí que han conseguido reducir el impacto acústico del tráfico viario. Como decíamos, pasado de un 24% de personas que estaban expuestos a valores superiores a los objetivos de calidad acústica en el año 2017, un 24%, como decía, a un 5% en el mapa que se elaboró en 2022. Entonces, yo entiendo que puede haber vecinos y vecinas que padecen molestias, que no están cómodas con la situación actual, pero desde un punto de vista general lo cierto es que desde el punto de vista del ruido del tráfico de los coches, de los vehículos, de las actividades industriales, del ferrocarril, la mejoría es bastante notoria en estos últimos años en la ciudad de Bilbao.
Pues están tomando medidas para ello, así que cada vez será menos ruidosa. Víctor
sí,
Trimiño, director de...
de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Gracias por habernos atendido en Herrera en COPE. Un placer y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por el interés. Un saludo.
Así llegamos a la una de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE. Ruido de arañazos, ruido, ruido, ruido.